La vida es cine.
Hola, estamos en la sección de cine, La vida es cine, de Radio Sefarad, y estamos con Jorge García, y hoy vamos a hablar del maestro, ¿no, Jorge?
Sí, de Ernst Lubitsch. Vamos a empezar comentando que nace en Berlín en el año 1892, hijo de un sastre judío. Se interesa, ha terminado sus estudios por el mundo del teatro, empezando como actor en la escuela de Max Reinhardt. Ya en 1913 comienza sus devaneos con el séptimo arte, creando el personaje de un cómico judío que tiene una gran aceptación a nivel popular, sobre todo en cortometrajes que él mismo escribe y dirige.
Él trabaja mucho al principio con Pola Negri y tiene muchísimo éxito con películas como Los ojos de la momia, Carmen, de la ópera basada en Bizet, que es curioso porque es una ópera francesa, pero que es lo que la seña de identidad de España casi. Y bueno, trabaja también en La princesa y las ostras, Madame du Barry, La muñeca, Las hijas del cervecero, Ana Bolena, La mujer del faraón y Montmartre. Y yo creo que aquí es cuando él ya empieza a ser un director de masas y de tiene mucho éxito y la gente acude.
Sí, sobre todo cuando es contratado por Mary Pickford y llega a Hollywood y hace pues la película Rosita, la cantante callejera, a la que siguen Los peligros del flirt, una comedia de gran éxito donde desarrolla por primera vez lo que se tardaría en llamar el toque Lubitsch. Divorciémonos, La frivolidad de una dama, El abanico de Lady Windermere o El príncipe estudiante, entre otras, siempre basadas en clásicos de autores europeos.
Sí, y siempre con un toque de humor, ¿no? Que casi ese toque Lubitsch es una especie de visión irónica y de sobre todo de una gran elegancia y del no mostrar. O sea, a mí lo que más me gusta de Lubitsch es esa elegancia a la hora de enseñar las
cosas.
Que
muchas veces es lo más importante, no mostrar y dejar que el espectador, pues...
Sí, ¿no? Que casi que es algo que se ha perdido un poquito en el cine moderno, en lo que todo
se explica todo, exactamente.
Todo está explicado, ¿no? Y una cosa que de alguna manera creo que habría que volver a los Lubitsch, a los Billy Wilder, toda esta gente, toda esta serie de cineastas europeos que fueron marcando una seña de identidad a un cine especial. Bueno, él con la llegada del sonoro se dedica un poco al musical, si se puede llamar el musical, que es más bien la opereta. Tenemos, por ejemplo, películas que escribe con el húngaro Ernest Bagdad y que protagonizan Maurice Chevalier y Jeanette MacDonald, que es, hay una que recuerdo que había una canción que decía Oh, Bat Mitzi, y cuyo nombre no recuerdo cuál es de la película. Es la viuda alegre. Luego está El desfile del amor, Monte Carlo, El teniente seductor, Una hora contigo. Y rueda Remordimiento también en esa época, que es una película antibélica y una película sonora dramática, cosa extraña en Lubitsch.
Aunque lo mejor de su filmografía son las comedias que graba entre los años 1932 y 1943, siempre adaptaciones de originales del viejo continente, donde logra espléndidos resultados siempre con su particular estilo. Desde Un ladrón en la alcoba hasta Una mujer para dos, Ángel o La octava mujer de barba azul, que hace con la Paramount, aunque más conocidas resultan ser Ninochka, que es un clásico con Greta Garbo, El bazar de las sorpresas, que hace con la Metro-Goldwyn-Mayer, o la sátira sobre el nazismo, Ser o no ser.
Sí, tengo un amigo que siempre dice que nunca podrá pagarle lo suficiente a Lubitsch porque hizo sonreír a Greta Garbo, porque de hecho la única película que se conoce en la que Greta Garbo sonríe es en Ninochka, y ni siquiera sonríe, es un ataque de risa tremendo con el chiste de la cafetería, que no lo puedo contar porque lo destrozo y no me acuerdo cómo era exactamente, pero que yo recuerdo ese ataque de risa, además con toda esa carga, no, esa seriedad de Greta Garbo como mujer de enviada por la URSS, que no puede sonreír, y sonríe, vaya que sí sonríe. Fue también nombrado supervisor general de producción de la Paramount, más o menos en los 30, y luego ya empieza a hacer películas más de encargo, perdiendo un poquito ese toque, bueno, no perdiendo el toque, yo creo que esto es una injusticia. Ese toque lo mantiene siempre, lo que pasa es que son películas que no... cuya autoría pues a lo mejor no esperaba algo más, ¿no? Pero siempre tiene ese pequeño Lubitsch por ahí de fondo, que es lo que hace que sea sin duda el maestro. Me parece que también la película Ser o no ser está considerada como una de las mejores películas de la historia del cine. ¿Y qué más?
Comentar que fue el primero que dio una oportunidad a jóvenes judíos centroeuropeos que llegaron a Hollywood huyendo del nazismo, como Otto Preminger o como Billy Wilder.
Sí, bueno, él de hecho creo que es un poco el pionero de esta camada de directores europeos que llegaron a los Estados Unidos, y a él lo llamaron al principio, ya se quedó con el tema de la guerra, pero bueno, como tantos otros, Preminger o Billy Wilder que has dicho. Billy Wilder en su biografía hace Nadie es perfecto, habla bastante de Lubitsch y cuenta algunas anécdotas pues que lo convierten en un personaje muy tierno a Ernst Lubitsch y muy cercano. Anécdotas que uno le a veces dice, bueno, no sé cómo puede atreverse a contar esto, como que la mujer le ponía los cuernos y no sé qué, pero sobre todo cómo Lubitsch llevaba sus facetas de la vida personal a la pantalla, ¿no? Cómo aprovechaba lo que le sucedía, tenía una visión irónica de su propia vida y de lo que estaba sucediendo alrededor, y bueno, llegó a ser o no ser, es tremendo, porque habla del nazismo y al mismo tiempo es probablemente una de las comedias más graciosas y hilarantes que hay. Pero bueno, es este saber jugar con el toque Lubitsch. Y yo creo que nada más. Les esperamos la próxima semana con el próximo personaje que nos traiga Jorge. Jorge, muchas gracias por haber estado aquí una semana más.
Nada, a ti.
Y te vemos la semana que viene.
Muy bien.